Machi, ¿estás allí?
Muchísimas gracias.
Sí, Eduardo, acá te estoy escuchando ahora.
Por fin, qué lindo. Machi, un gustazo saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos hemos visto hace unos días.
Nos vimos, ¿no?, hace unos días. Contame cómo viviste este momento de tanta gente babeándose alrededor de ustedes y disfrutando la escucha del disco de Invisible.
Y bueno, es un poco raro todo, en realidad, ¿no? Uh-huh. Si te pones a pensar, porque de movilidad nosotros no desconocíamos la existencia de esa grabación.
Claro.
Así que ya de entrada tenemos ahí algo que fue inesperado, ¿no? Y luego, gente que por ahí tuvo la oportunidad de escuchar la cinta antes que yo, por lo menos, uh-huh, músicos, colegas que me decían, ¿escuchaste la grabación en vivo Invisible? ¿Cómo suena? Yo decía, ¿de qué están hablando? ¿Ves? Hasta que después, bueno, me llamó Catalina y ahí me enteré bien cómo era la cosa, y bueno, después siguió todo su curso como para terminar en un disco, que fue lo que finalmente llegó a manos del público, ¿no? Pero ya te digo, en principio, sorpresa de que aparezca una cosa así, es ni idea tengamos nosotros.
Claro. Vos dijiste algo el otro día en el encuentro que desató algunas risas, pero que sonó muy honesto. Bueno, como suelen ser tus palabras y tus apreciaciones sobre los trabajos en los que tuviste parte, que yo te preguntaba de qué les había pasado a ustedes como músicos al encontrarse con este material, que es de ustedes, que son ustedes tocando, pero que ha pasado tanto tiempo que lo puedes mirar con cierta objetividad. Y vos tiraste, yo tocaba mejor en 1975. ¿Te pasa realmente eso? Sé que te pasa, pero me gustaría que contaras un poco esas sensaciones, bueno, que te encontraste.
Quizás no lo expliqué del todo bien. No es que yo no pueda tocar hoy lo que tocaba en esa época. Uh-huh. Lo puedo tocar. Lo que pasa es que a mí se me ocurría eso en esa época, y no sé si hoy se me ocurriría tocar eso.
Claro.
Pasa más que nada por eso.
Claro.
No por la habilidad, digamos, técnica de poder tocarlo o no.
Claro.
Sino que yo me sorprendió eso, ¿no? Decir, pero las ideas que tenía para tocar, wow.
Claro.
O sea, no sé si hoy lo tocaría de la misma forma, ¿entendés?
Claro.
Así que eso me sorprendió, pero no es decir, bueno, tocaba mejor en el sentido de que hoy no lo podría tocar más.
Claro.
Lo puedo tocar. De hecho, cuando se hizo concierto de Juan de Eterna, si alguien prestó atención, los bajos que yo toqué eran exactamente los que estaban grabados en las versiones originales.
Claro.
Pero yo me refería a eso, ¿no? De decir, wow, qué hijo que teníamos, 20 y pico de años, ¿no? Y tocábamos así, bueno, ¿sí? Realmente es como decir, vos, uno puede verlo ahora de una manera distinta, ¿no? Después de 47 años de esa grabación, ¿no?
Sí.
Y realmente me asombra y al mismo tiempo me da orgullo y orgullo por haber pertenecido a una banda como Invisible, con dos genios como son, como era Luisito y como es Pomo, y ser parte de eso y nada, me pongo muy orgulloso de eso.
Vos sabés que yo arranqué hoy en el programa hablando un poco de eso, de que, bueno, en la historia del rock universal hay tantas bandas que nos vuelven locos, del rock británico, del rock inglés, pero que hay que sacar pecho por una banda como Invisible, que a mí me parece que solamente acá, solamente en Argentina, y solamente, bueno, con el concurso del trabajo de ustedes tres, hay una identidad, hay una cosa tan tan nuestra que la hace una banda que yo, eso, saco pecho con orgullo. Digo, sí, Cream, todo bien, lógicamente no le estoy faltando el respeto a esas bandas, pero Invisible, yo no puedo creer que en el 75 ustedes estuvieran haciendo esto, y me parece que es para poner a la banda en un lugar, digo, no te quiero avergonzar del exceso de elogios, pero me parece que se cortó. Pero eso, me parece que hay algo en Invisible que lo hace brillar mucho en ese momento histórico, y ni hablar de las circunstancias técnicas y de posibilidades que de hacer las cosas que se podían hacer en Argentina.
Sí, bueno, además tener en cuenta que, por ejemplo, en esa época no había nada de lo que hay ahora. Yo, por ejemplo, cuando fui a tocar con el trío, con el Lito Pumer y Cristian Kudurcha, que hace 15 años que tocamos juntos, y tengo que cantar un tema, yo llevo mi equipo de monitoreo in-ear, ¿viste?
Claro.
Eso era impensable, ni siquiera había monitoreo de piso, creo, ¿viste?, para cantar.
Sí.
Entonces, escuchar eso, escuchar las voces armonizadas, la grabación, claro, bueno, lo espero que no se puede hacer, pero claro, no fue tocada en ningún aspecto, o sea, es tal cual como estaba.
Claro.
Con sus errores o con sus cosas, pero suena bárbaro, por ejemplo, las dos voces, como están armonizadas, y como, y si yo, son cosas que realmente me sorprende, lo veo casi como desde afuera, como un espectador más, y digo, wow.
Sí.
Pero bueno, sí, son esas cosas que además se dan que sin que uno se las proponga, fue se acomodaron los astros, viste, de tres personas que conectaron sus cerebros y sus almas y sus corazones y generaron una música que tantos años después se sigue escuchando y que encima, gracias a la tecnología que hay hoy, es que hay por ejemplo, análisis de los temas invisibles de gente en Europa o en Estados Unidos, y todo el mundo habla así en términos muy muy halagüeños, digamos, ¿no? Así que realmente eso es impresionante. Es impresionante la trascendencia en el tiempo.
Sí,
eso
total.
Es impresionante.
Total. Vos sabés que comentábamos con un par de periodistas así, de esos que nos enferman también cuestiones de sonido, y decíamos, escuchá el bombo, ese bombo. Hoy hay gente desesperada por conseguir el plugin que te haga sonar el bombo de batería como sonaba entonces, viste, que lo tienen que samplear. No consiguen reproducir eso que por ahí era producto del azar, pero que es una identidad sonora también, ¿no? Hay una rugosidad del sonido.
Yo no estoy tan seguro si es producto del azar. Yo creo que ahí hay todas cosas que es lo mismo con respecto al sonido del bajo y demás, que hoy en día un bajista de digamos, del 2022 sube al escenario y abre una especie de valijita o estuche con 20 pedales.
Claro.
Y yo tocaba con el bajo enchufado del equipo y eso era todo. Y así sigue siendo hasta el día de hoy. Yo no uso efectos, no uso efectos de ningún tipo.
Mm.
Y sin embargo, hoy en día, si vos querés un sonido determinado, hay pedales donde decís, bueno, a ver, ¿qué quiero? El sonido tal, el sonido poder, el sonido Jack Plus, el sonido de Pizza Square, y moves una pellita y lo tenés. Bueno, en esa época los sonidos eran lo que uno lograba a partir del gusto personal y de lo que a uno le parecía que tenía que ser.
Mm.
Todo eso tiene un valor que quizás no se entiende porque ahora está todo, digamos, estandarizado,
claro,
en una medida, ¿no? Es como decir, vamos a ver el plugin con el sonido de bombo tal, que yo, bueno, en aquella época no había nada de eso. Y eso es también sorprendente, ¿no? Es decir, que hoy la gente lo escucha y dice, wow, ¿cómo puede ser que sonara así? Y bueno, sonaba así.
Claro. Machi, ¿qué recordás del contexto de este show, de la carrera de Invisible, que se produce entre el 74 y el 76, años muy densos para la Argentina, años muy densos para un músico de rock, para el público de rock, para la posibilidad de realizar shows y convocar gente a un lugar como un teatro? ¿Qué recuerdos tenés de ese momento tan, tan particular, tan especial, tan espeso de la historia argentina?
Mira, yo realmente no... Si te dijera que nosotros tuvimos, no sé, aprietes o cosas así, te estaría diciendo cualquier cosa, porque eso no ocurrió.
Uh-huh.
Ni tuvimos problemas para tocar, ni nada. El problema lo tenía el público.
Uh-huh.
No sé si con nuestros conciertos, pero por ejemplo, era sabido que se hacían redadas en las salidas de los conciertos de rock, que se llevaban gente, y ese tipo de cosas. Pero más que nada era, no sé, por el pelo largo, por ese tipo de cuestiones. Yo no, la única cosa así más cercana a eso fue una vez que fuimos a tocar con Invisible a Rosario, y en el camino de vuelta nos encontramos con un ómnibus atravesado en el medio de la ruta, que creo que era de la policía, que había ido a reprimir una huelga o algo así en San Nicolás. Y nada, estaban ahí con armas largas, tirados a los costados de los banquines, qué sé yo, y bueno, nada, nos revisaron el auto, no nos pidieron ni documentos, y seguimos viaje.
Claro.
Eso fue lo más denso que yo viví, pero por otro lado no recuerdo ninguna cosa. No te olvides que Invisible se separa en el año 76.
Claro.
O sea que el famoso proceso que fue en marzo, en la Villa de Invisible tuvo apenas unos meses. Nosotros no vivimos eso, por ahí otra gente sí lo vivió.
Claro. Yo también tengo la sensación de que muchos de los censores de la época y de las fuerzas vivas de esta sociedad más cuadradas, expresiones como Invisible, con una lírica elevada, con una música compleja, no las entendían. Entonces directamente no se metían porque no entendían qué estaba sucediendo. No era una canción de protesta que dijera claramente las cosas, era una canción rupturista por otro lado. Y me da la sensación de eso, ¿no? De que hay un montón de cosas que por suerte no las entendieron porque el mensaje se estaba colando, pero quizá a través de una poética, ¿no? Y no de un eslogan.
Bueno, es muy probable. Por ejemplo, Las Golondrinas de Mayo no fue un tema censurado.
Claro.
Y sin embargo, el trasfondo, mejor dicho, el mensaje subliminal hablaba claramente de la libertad, ¿no? Cosa que en ese momento ya no se estaba viviendo,
claro,
en la sociedad. Así que sí, es muy probable que no las hayan entendido. En general eso pasa con las letras de Salvador Spinetta, que mucha gente inclusive me dice, a mí no me gusta Spinetta porque no entiendo lo que dicen las letras. Eso pasa hasta el día de hoy. Luis Alberto no es un tipo que hablaba diciendo, nena, te amo, te quiero, que yo, te hablaba con metáforas, hablaba con otra manera, utilizaba las palabras como un pintor utiliza los colores de una paleta, ¿entendés?
Sí,
entonces,
claro.
Es muy difícil que la gente entienda literalmente el sentido de la letra. Hay otras que ni yo entiendo. Que me daba vergüenza preguntarle a Luis. Alguna vez le dije, Luis, ¿qué quieres contar? No, en serio.
Sí, sí.
Eso me pasó.
No, yo lo recuerdo porque en mi adolescencia era la barrera que se levantaba entre mis coetáneos, digamos, mis compañeros de secundaria. Establecía una barrera porque decía, pero ese tipo no se le entiende nada. Y a mí no me importaba si lo entendía o no. A mí me elevaba.
No, bueno, pero
me tocaba.
No se le entiende nada es relativo.
Claro.
En realidad, para mí, mi opinión es que una letra que no es así demasiado puntual o concreta en cuanto a la forma, permite que el que lo oye haga una interpretación de eso, ¿entendés? Y que es lo que yo en general hice con todas las letras de Luis, que siempre me dieron vuelta, que realmente ninguna otra canción, ningún otro autor en español a mí me provoca eso, pero las del Spinetta sí, porque es como ver, no sé, una pintura de Picasso.
Sí, total.
El que lo ve lo puede ver de una manera y otra persona lo ve de otra, y hay como una libertad en cuanto a la interpretación de lo que estás viendo. Bueno, lo mismo pasa acá con las letras de Spinetta.
Sí.
Hay letras que son relativamente sencillas de entender y otras no tanto. Y las que no son tan fáciles de entender, cada uno creo que tiene la libertad de entender lo que le parece y está muy bien. No hay un manual para eso.
Sí, claramente. Machi, esto forma parte de tu historia, pero vos obviamente seguís laburando. ¿Cómo, qué planes, cómo viene? Bueno, ahora que de a poquitito vamos saliendo de la pandemia, se puede volver a la actividad en vivo. ¿Qué tienen por delante con el trío?
Bueno, mira, nosotros, tal como vos decís, se abrió así como una especie de vorágine de shows que no son demasiado comunes para una banda como la nuestra, porque nosotros no hacemos música, digamos, no voy a decir comercial, porque la palabra comercial no es una mala palabra. No hacemos música de pronto para ir a un festival de rock. Lo que hacemos nosotros es estar a mitad de camino entre el jazz y el rock. Para un rockero somos jazzeros, y para un jazzero somos rockeros. Estamos ahí en una especie de tierra de nadie, pero es la música que nos gusta tocar, y por eso hace 15 años que la estamos tocando. Entonces arrancamos el año tocando, tocamos en vivo, tocamos en otro lugar, en Loma de Zamora, hace unos días, tocamos en este lugar nuevo que está medio como de moda, que se llama Café Berlín, que creo que es una especie de sucursal de Café Berlín de Madrid.
Sí, en San Martín.
El viernes que viene estamos en Mendoza, luego yo me tomo unas pequeñas vacaciones de 2 semanas, y ya en junio tenemos fechas en vivo. En julio también tenemos otro lugar que no me acuerdo cómo se llama, intermedio, tenemos una gira por Santa Fe. En julio y junio tenemos el festival de jazz en Altagracia, en Córdoba, también en julio. O sea, la agenda está bastante completa.
Qué bueno.
Y además vamos a sacar un disco en vivo que se grabó en la Usina del Arte, justamente coincidiendo con el aniversario del año en que se grabó, no me acuerdo si eran 13 años de vida del trío o algo, o 14, no me acuerdo bien, que se grabó en vivo en la Usina. Uh-huh. Y con la participación de invitados de lujo como fueron Pedro Aznar, Javier Marosetti y Rodolfo Mederos. Eso va a salir este año prontito, por ahí en un mes o en dos meses sale. Así que estamos bastante ocupados con la música. Además, yo hace 46 años que me dedico a la docencia y con la tecnología. Tengo alumnos en Estados Unidos, en Costa Rica, en México, en Chile, en Sevilla, en Barcelona y aparte acá en Argentina, desde Jujuy hasta Neuquén.
Claro.
Entonces estoy realmente... te pude dar esta nota porque es un domingo a las 10 de la noche. Yo el único día que no tengo alumnos son los domingos, después tengo alumnos todos los días, inclusive los sábados.
Claro, bueno, es una de las consecuencias virtuosas de la pandemia, ¿no? Se ha favorecido cada vez más y se ha laburado mucho en poder hacer conexiones virtuales que te permiten eso, ¿no? Tener
sí,
gente,
pero igual yo te aclaro que yo a alumnos online yo tenía antes de la pandemia.
Claro.
Lo que pasa es que después, cuando empezó la pandemia, directamente no tuve más alumnos presenciales.
Uh-huh.
Y descubrí también, bueno, más que descubrí América, pero lógicamente la posibilidad de hacer las clases online te permite obviar la cuestión de la cercanía del domicilio. No hace falta que un alumno viva cerca de tu casa para tomar clases.
No, claro.
Algunos no les gusta porque algunos quieren las clases persona a persona. Bueno, cada cual sabe lo que quiere hacer. Yo las hago así y ya he tomado la decisión de que no voy a volver a dar clases presenciales porque, digamos, trabajé bastante con esto para tener la cosa muy aceitada.
Uh-huh.
A nivel técnico, porque te imaginarás que los programas que se utilizan para conectarse no están preparados para clases de música, están preparados, no sé, para conferencias, para clases de otro tipo, pero no de música. Entonces tienes que tener como un cierto hardware adecuado para hacer esto y que esté todo bien.
Claro.
Bueno, por lo tengo. Mm. Por suerte, porque además yo, sabes que he trabajado más de 20 años como técnico de grabación,
sí.
Así que la parte técnica no me resbala, me gusta además y la puedo resolver por mí mismo, no necesito pedir ayuda, digamos.
Claro. Total. Manchi, recién dijiste, bueno, yo entonces no usaba pedalera, qué sé yo, y ahora sigo enchufando. El bajo, tu bajo favorito, ¿cuánto hace que te acompaña? ¿Es el mismo que tocabas, es el Jazz Bass del 68 de Invisible?
No,
ajá.
Ese bajo lo usé hasta Invisible y... Yo no tengo muy presente, probablemente los temas de 18 minutos del sol que se grabaron a los pocos meses de la disolución de Invisible, los haya grabado con ese bajo.
Uh-huh.
Pero ya en la época de Cantor no lo tenía.
Uh-huh.
Cantor fue en el 77, yo ya lo había vendido y me había quedado con un Rickenbacker y después me di cuenta que no le encontraba la vuelta para todo lo que yo quería.
Uh-huh.
Y ahí me compré un bajo, mejor dicho, no me lo compré, lo cambié mano a mano de Rickenbacker por un Fender American Standard 77.
Uh-huh.
Que lo tuve 30 años, y cuando volví a tocar de 10 años de depresión que tuve por la muerte de mi hija y que yo no me fui de la música directamente.
Sí.
Y decidí que no quería seguir tocando con ese instrumento porque no quería estar, digamos, vinculado a objetos de un pasado muy triste de mi vida.
Claro.
Entonces decidí venderlo. Entonces lo vendí, ese bajo lo tiene Diego Arnedo, de Divididos.
Ajá.
Lo tiene no para tocar, sino porque los colecciona.
Sí.
Entonces, cuando se enteró que lo vendía, automáticamente me llamó y lo tiene.
Mm.
Y ahí me compré un Fender, pero un Fender mexicano.
Ajá.
Que lo compré así con cierta...
desconfianza.
Cierta desconfianza, pero... No hay nada que desconfiar. Los mexicanos hacen instrumentos impresionantes. Ellos hacen en México por una cuestión de costos laborales. Sí. Y no, le cuesta menos hacer de Estados Unidos pagar un obrero en México que pagarlo en Estados Unidos. Entonces, sí, los hacen ahí. Pero hace 3 años que estoy usando un GIL JB2, que en realidad GIL es como decir Fender, porque GIL es el, digamos, lo que quedó de Fender después de que él vendiera sus patentes y su marca, con uh-huh. posibilidad de volverlas a usar, claramente. Entonces, GIL es por Gregory y Leo. Ajá. Gregory era su socio.
Y Leo Fender.
Y esa fábrica existe actualmente, está en California, y la tiene la viuda de Leo Fender, que tienen los circuitos de los micrófonos originales de Fender, que son el secreto de su sonido, donde está la oficina de Leo Fender, intacta, desde que murió, nadie toca nada, está todo como quedó. Así que es como es un Fender, pero me gusta bastante, así que en este momento tengo esos bajos, pero estoy usando preferencialmente el Fender.
Claro, porque además cuando encontrás ese instrumento que suena exactamente como querés, que tiene ya, es como tu mejor amigo, ¿no? Es así, se te completa, ¿no? Te lo colgás,
sí, lo enchufás. Sí, he tenido otros bajos. Luis me regaló un Perula, son marcas tremendas, son instrumentos carísimos por otro lado, pero siempre vuelvo al mismo lugar. Es como que ya son tantos años, imagínate, estamos más de 50 años de tocar el bajo.
Claro.
Que es muy difícil, además es una cuestión también de cómo es uno, ¿no? Yo no soy un fanático de que quiero tener 20 bajos en casa, y yo tengo un bajo que suena bien, listo, ya está, otra cosa, mariposa, no me interesa eso, no, lo mío no va por ahí. No, nunca fue por ahí. No critico, mi hijo es así, mi nuera también.
Sí.
No sé, si vas a la casa de él, tiene como 20 ojos, 0-2. Y nada, les gusta, y están siempre probando instrumentos, yo soy muy conservador, ¿viste? A mí no me despierta nada de probar instrumentos, pero yo sé lo que quiero y sé lo que, cómo lo voy a conseguir en ese punto.
Machi, como siempre, un gustazo hablar con vos, un placer, una alegría poder volver a escuchar este material, poder encontrarse con este material que haya sobrevivido al paso del tiempo. Ahora te toca a vos elegir una canción para cerrar nuestra charla, otra de las canciones del show de Invisible en el Coliseo.
Mira, elijo uno que creo que no es muy largo y creo que salió muy bien en esa grabación en vivo, y que es Pozo del Sueño.
Ah, lo pusimos recién.
Ah, lo pusiste.
Ya lo puse. Puedes elegir uno largo igual, no pasa nada. Acá no.
¿Te parece?
Sí, la dictadura de...
No,
los...
entonces pone el Diluvio y la Pasajera.
Pero perfecto, claro que sí, que está, qué tremenda versión. Machi, te
en
mando...
En realidad, sí. Te cuento, porque la gente puede decir, pero está cortado, el tema no está cortado. Nosotros tocábamos esa parte, obviábamos la primera parte. No hacíamos la primera parte, hacíamos la segunda. Viste que es como un tema de primera parte.
Claro.
Nosotros no hacíamos eso. No es que está cortado ni nada. Lo hacíamos así.
Claro. Hermoso. Machi, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por esta charla y hasta cualquier momento.
Bueno, gracias, Eduardo. Gracias a vos. Te mando un abrazo. También fue muy lindo encontrarte el otro día. Hacía mil años que no nos veíamos.
Total, claro.
Así que bueno, nada. Te deseo lo mejor para este año, que prácticamente recién está empezando. Espero que nos volvamos a ver. Abrazo grande.
Un gran abrazo, Machi. Hasta luego. Machi Rufino estuvo hablando con nosotros en Radio Caníbal, hablando, entre otras cosas, que siempre da gusto charlar con Machi, de este rescate de Invisible, Luis Alberto Spinetta, Pomo, Machi, en vivo, noviembre de 1975, en el Teatro Coliseo, haciendo barbaridades como esto que se llama El Diluvio y la Pasajera.